vamos a hablar de Antonín Dvořák, que era, como ustedes saben, un gran músico, ¿no? Total, para hablar del mundial está el resto del universo. Dvořák se escribe Dvorak, se pronuncia así, Dvořák. Si usted quiere lo dice así, si no, le dice Dvorak. Y está bien igual. Nació el 8 de septiembre de 1841, a unos 30 kilómetros de Praga. Usted sale de Praga, toma el norte, y si tiene suerte llega justamente al lugar de donde nació Dvořák. Bueno, lo mejor es seguir el curso del río Moldava, que tiene la precaución de pasar por Praga. Bueno, este pequeño pueblo llamado Nelab Sebes o algo así, está dominado por un castillo, el castillo de los príncipes Lobkovic, una gran familia promotora de las artes y la cultura. La madre de Antonín Dvořák, Ana, había trabajado en ese castillo antes de casarse. El padre, se llamaba František, lindo nombre para un padre, y era carnicero, era el carnicero del pueblo. Ser hijo del carnicero no es mucha ayuda en la carrera de un genio de la música, pero vete aquí que este carnicero era además un buen músico y cantaba en la iglesia y tocaba el violín en los casorios. Así que lo de carnicero parece ser accesorio. Durante la infancia, Antonín ayudaba a su padre en la carnicería, pero luego resultó evidente que su placer radicaba en la música. Y fue en la escuela donde aprendió a tocar el violín. Participó con su padre en conjuntos musicales de pueblo, música de churrasquería. Más tarde perfeccionó su lectura musical en el coro de la iglesia. Tomó clases particulares. Se deslumbró con un órgano de tubos cuando tenía 10 años. En la iglesia del pueblo había un órgano de tubos. Y el tipo lo miraba y decía, qué lindo debe ser tocar un órgano de tubos. Entonces juntó dinero no para comprar un órgano así, cosa que está absolutamente imposible, sino para comprar al vigilante nocturno del órgano de tubos. Y así una noche entró a tocar, pero se tuvo que ir del pueblo, porque toda la localidad a altas horas de la noche empezó a escuchar un vals de churrasquería en el órgano de la iglesia. Porque no tocaba, qué sé yo, tocata y fuga. Tocaba las mismas canciones que tocaban en los casorios con el padre. Y lo echaron del pueblo. Después logró convencer a un tío que tenía plata para que lo llevara a Praga para estudiar en la escuela de órgano de la capital. Terminó sus estudios, además de órgano estudió la viola, no me refiero a la guitarra, sino al instrumento que se llama viola, justamente. Dvořák encontró trabajo en una agrupación de Praga que tocaba en bailes, en conciertos, en restaurantes, en cualquier parte, en verdad. Más tarde este grupo se convertiría en el núcleo central de los músicos del Teatro Nacional de Praga. Lo que pasa con la música de restaurante, la música popular de aquel entonces, es que no estaba tan lejos de la música. La música popular y la música culta, podemos llamarla, ya que hay algún modo de que llamarla, estaban más cerca entonces que ahora. También intentaba ganarse alguna fama como compositor. Su primer éxito fue Himnus, una cantata patriótica que reflejaba el espíritu nacionalista de la época. Y bueno, ahí estaban las ideas de Rousseau en defensa de la autoexpresión como exponente de la individualidad. Se decía que la poesía de una nación debía incorporar caracteres tradicionales, que debía eludir influencias extrañas. Estas ideas fueron dando paso en el siglo XIX a un fuerte sentir nacional, ¿no es cierto? Bueno, como que durante ese siglo se fueron cristalizando lo que hoy son las naciones europeas, ¿no? Este nacionalismo sometía a la comunidad al riesgo de su paralización y muchas veces se convirtió en elemento, un instrumento de represión, como sabemos nosotros, ¿no? Los checos se oponían a toda política que anexara las expresiones culturales de otros países europeos. Sobre todo, eran sensibles a la influencia alemana. Precisamente eso era lo que expresaba Dvořák en sus primeros himnos nacionales. Más tarde su actitud cambió. Yo creo que efectivamente hay que pronunciarse sobre unos rasgos diferenciales de las nacionalidades, pero sobre rasgos diferenciales, no sobre entidades distintas desde el principio al fin, porque eso es imposible. Además que si este amor, si esta defensa de lo nacional se traduce en xenofobia, también estaremos haciendo un pésimo negocio. Pero bueno, no importa esto. A los 32 años, Dvorak se enamoró. Parece que daba clases particulares de música para pagar algunos gastos, y como suele ocurrir cuando uno da clases particulares de música, y se las da a jóvenes, a muchachitas, bueno, entonces por ahí, mitad para matar el tiempo, mitad para olvidarse lo mal que tocan, uno se enamora de sus alumnas. Y esta era muy hermosa, se llamaba Josefina Sermakova. Era hija de un orfebre de Praga y tenía 16 años. Tanto se enamoró de la muchacha, nuestro amigo Dvorak, que componía estudios especialmente para que ella los interpretara en clase. Y de allí surgió el ciclo de canciones Los Cipreses, dedicado por entero a Josefina. Hay que decir que lo mismo que le sucedió a Mozart o a Haydn, Borja, que estaba enamorado de una mina y terminó casándose con la hermana, porque Josefina nunca le correspondió a Borja, a pesar de todas las canciones que le dedicó, Los Cipreses y todo esto. Entonces el tipo empezó a cortejar a su hermana, no a su hermana, no, Calderaro,
no, lo miré así,
sino, claro, sino a la hermana de Josefina. Procedió por metonimia, pero en este caso no se casó con la más fulera, como suele ocurrir, porque Ana también era muy bella, porque estas dos hermanas tenían la delicadeza de ser bellas las dos. Entonces, si no te daba bolilla una, estaba la otra también. No como esas hermanas o dúos de amigas que tienen la desfachatez de llevar una amplísima diferencia de dotación, con lo cual los amigos que han hecho una cita con ellas después de seguir las dos cuadras por la avenida Santa Fe se pelean amargamente porque nadie quiere quedarse con la mafulera. Así que aprendan de Josefina, que tiene una hermana que está tan buena como ella.
Muy bien. Pueden competir.
Así que saludemos a Josefina y a su hermana. Bueno, el caso es que se casaron. El matrimonio vivió ensombrecido por la tristeza en sus primeros tiempos. Dos de los primeros tres hijos murieron por diferentes enfermedades, el tercero también murió por un accidente. Bueno, después nació la primera hija, Ofelia, y después tuvieron cinco hijos más. Por esos tiempos escribió Dvorak una ópera cómica, Enamorados Testarudos, que era una especie de Romeo y Julieta, pero al revés, Julieta y Romeo. No, al revés, porque aquí, en esta ópera, los interesados en el matrimonio eran los padres y los reticentes eran los chicos, ¿no? En cuanto a la vida en la casa, su casa familiar, Dvorak era muy cuidadoso, pero tenía una pasión bastante molesta. Le gustaban las palomas y tenía docenas de palomas sueltas en el estudio. A veces se ponía a escribir y entraba la mujer y se encontraba con el siguiente espectáculo. Varias palomas sobre la cabeza de Dvorak, otras en los hombros, y el tipo escribiendo música. Bueno, y solo se detenía para quitar con un pañuelo las deposiciones de aquellas aves que a veces se confundían con la notación musical. En esos años, de entre la exoneración de los intestinos de las palomas, extrajo El Rey, El Carbonero, los duetos de Moravia y la Sinfonía número 3. Con tal sinfonía ganó un concurso, y uno de los jueces era nada menos que Brahms. Él lo admiraba mucho e hizo todo lo posible para que los editores publicaran las obras de Dvorak. Una vez le escribió Brahms a un editor: señor editor, Dvorak ha escrito toda clase de obras, óperas, sinfonías, cuartetos, música de piano. Cuando las interprete, quedará usted muy complacido. No hay duda de que tiene talento y además es pobre. Le ruego reflexiones sobre esto. No sé sobre qué, pero finalmente las obras se publicaron. La otra pasión de Dvorak eran los trenes. Repito, los trenes. Y todo lo que estuviera relacionado con los trenes. Parece que en Praga iba todos los días a la estación Francisco José, compraba un boleto de andén, porque había que pagar para entrar al andén, y procedía a una minuciosa inspección del establecimiento. Hablaba con los guardas, con los porteros, con los maquinistas, los revisores, se informaba de la entrada y salida de los trenes, se sabía el horario de memoria. Si un tren se retrasaba, retaba a los empleados que se le ponían delante. A veces se hacía él mismo responsable de los retrasos y pedía disculpas a los que estaban en el andén. Cuando era profesor del conservatorio, en medio de las clases miraba cada rato un reloj de ferroviario que tenía y súbitamente le ordenaba a algún alumno que fuera a la estación que quedaba cerca y averiguara si el expreso nocturno de Praga de las 11:20, número 58, había llegado a tiempo y si su maquinista tenía algo interesante que comunicar. Ese era Borja, que estaba medio loco por los trenes.
Obsesivo, ¿no?
Uno de los alumnos de Borja, llamado Josef, entre paréntesis, era medio novio de la hija, la Utilia, la primera hija de Borja, ¿no? Bueno, había crecido, ¿no? En estos minutos de charla, Utilia creció y un alumno de Borja le andaba atrás. Que también es otro deporte, ¿no? Andarle atrás a la hija del profesor. El profesor corteja a las alumnas y los alumnos le cortejan a la hija y todos contentos. Bueno, para quedar bien con el maestro Josef, en un viaje de su ciudad natal hasta Praga, parece que había ido con la muchacha, con la Utilia. Y le dijo a Borjak, maestro, salimos puntualmente a las 2:34, llegamos a Vesenov a las 3:18, tomamos agua, seguimos a las 3:25 y llegamos a Praga a las 5:46. Para más detalles, el tren era el número 3726. Borjak se puso como loco y empezó a los gritos. Usted no sabe, le dijo, que 3726 es un número de locomotora. El tren de Vesenov lleva el número 1872. Y luego se acercó a su hija y bramó. ¿Y este, querida, es la especie de hombre con el que quieres casarte? Y se fue. Imagínense, un hombre que no sabía distinguir entre el número de la locomotora y el número del tren.
¿Cómo se iba a casar?
¿Cómo se iba a casar con la hija de Borjak? Yo estoy con él aquí, ¿eh? En 1892 le ofrecieron trabajo en New York. Una tal Janet Tarbell, algo así, lo invitaba para ser nombrado director del Conservatorio Nacional de Música. Borjak se sintió muy atraído por la política del Conservatorio de Nueva York, que ofrecía enseñanza gratuita a las personas de color y sin recursos económicos, que eran las mismas. Además, y esto era lo más importante, estaba ansioso de ver las locomotoras americanas, en sus vagones, los tenders, los coches cama. Se fue a los Estados Unidos, sin saber que en realidad, yo diría que siempre han sido más interesantes los ferrocarriles europeos que los americanos. Americanos, pero ya hablaremos, que yo también tengo eso, ¿no?
Sí, claro.
El ferrocarril americano tiene una trocha ancha, como la trocha de acá.
Sí.
El ferrocarril de Europa tiene una trocha media. Son distintos, más propensos al camarote en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que hay son unos asientos que se vuelven camas, son que parecen literas, ¿vio? Había, yo no sé si hay más de eso, pero no camarotes, poco. En cambio, en Europa hay una tradición de camarote y compartimiento separado, en fin. Bueno, pero estamos hablando de Borjak y naturalmente de los trenes. El caso es que en Estados Unidos, Borjak todos los días se iba desde la calle 17 hasta la 155, se cruzaba toda la ciudad, para gozar de la fugaz contemplación del Chicago Express. Solo una cosa lo deprimió. En Nueva York no se admitían transeúntes en los andenes de la estación central. Solamente podías entrar si viajabas, si no, no. El tema es que no solo le gustaron los trenes, sino también las canciones religiosas de los negros. Empezó a estudiar la conquista, escribió la Sinfonía del Nuevo Mundo. Estuvo 3 años en Estados Unidos, pero un día la señora Tarbell no pudo mantenerle el sueldo y Borjak se volvió a Praga, donde continuó dando clases y componiendo música. era un hombre muy modesto y autocrítico, tanto que destruía cientos de partituras todo el tiempo. No le gustaba algo y lo rompía y lo quemaba. Yo siempre tuve suficiente papel para hacer el fuego, dijo. Allá por 1903 se enfermó. He escrito demasiado, dijo, y dejó inconclusa su última ópera, que es la ópera que uno siempre deja inconclusa, ¿no? En general los autores, cuando se trata de dejar inconclusa alguna ópera, lo hacen con la última. Bien. Murió Dvořák el 1 de mayo de 1904, a los 63. Era un gran músico y nos caía simpático porque le gustaban los trenes. No tiene, lamentablemente, grandes historias de mujeres. La que pudo ser la gran tragedia de su vida se le solucionó con la hermana de la mina, que estaba buena. No le dio bolillo una hermana y se casó con la otra.
Qué importante.
Después de todo es lo mismo. Es lo mismo una hermana que la otra. Hay gente que anda decidiendo de quién enamorarse. A lo mejor es igual enamorarse de una persona que de otra. En realidad no. ¿A quién dedicaremos esto? Bueno, ¿a la hermana?
A la hermana,
a Josefina y a la hermana.
A la hermana.
Por cierto que Antonín Dvořák también merece una dedicación. A Joseph, el que andaba detrás de la Otilia y se tomó el trabajo de dar datos sobre el tren con tan mala suerte que confundió el número de la locomotora con el número del tren. El número del tren lo da la empresa, es un número de orden, es un número burocrático. Y es casi una abstracción, porque cualquier formación, cualquier locomotora, cualquier vagón puede recibir ese número. Lo que está nombrando el número del tren es un lugar, una vacante. En cambio, el número de la locomotora es una cosa de fierro que está en la locomotora, y solo esa locomotora
tiene
ese número.
Siempre tiene.
Y no se lo da a la empresa. Al fabricarla ya le meten el rollo eso.
Es un número mucho más estable.
Es más estable. Una locomotora tiene siempre el mismo número.
Claro.
En cambio, un tren cambia de número. Es una cosa
incluso las locomotoras suelen no ser fieles a su mismo número de partida.
No, pueden ser hoy un tren y mañana otro. En cambio, sí son fieles a su número de
yo creo siempre. Que hubiera errado también.
¿Sí?
Sí.
No, yo a mí no se me escapa.
No, el número no.
No, el número de la locomotora es una de las pocas cosas que
recuerdo. Es lo primero que le mira.
Es lo primero que miro.
Sí. Ajá. ¿Sabe cómo mira? Y los aviones antes de salir.
Sí, a ver qué avión.
¿Qué es este?
Está no, fíjate a ver si es
tal. Si es tal,
se mueven más.
Sí.
Bueno, Abraham también, que fue un benevolente jurado y todo eso. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Mira, vamos a escuchar una obra de Dvořák. Vamos a escuchar la más difundida, esta obra, que es el Humoresque. Ya va a ver que lo conoce. Ya va a ver. El Humoresque, tenemos la versión nada menos que de Fritz Kreisler. Así que nuestro compañero de tareas, Fritz Kreisler, que
sí,
es el que toca,
amigo de este programa,
toca todo el tiempo en las cortinas.
Claro.
Nuestros violinistas de las cortinas son Fritz Kreisler y Oscar Gulache.
Y Gulache.
Y Gulache. Sí. A veces toca Kreisler, a veces toca Gulache.
Supo bueno, tocar Agri también, ¿no?
En alguna cortina. Supo tocar Agri.
También, en alguna.
Bueno, escuchemos entonces a Fritz Kreisler. En esta canción de Dvořák, Humoresque, compuesta entre tren y tren en la estación La Paternal. Adelante.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Humoresque de Dvorak por Fritz Kreisler.